estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la formación, la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Tastas, en Radio Fuga y también a través de la web en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.odio.urcm.net, y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Vamos hoy con un programa en el que, además de toda la actualidad, por lo menos una selección de la actualidad del continente africano, además de una selección de las actividades con temática africanista los próximos días, hablaremos con una buena amiga, con María Calderón. Ella es psicóloga, es madrileña, y María Calderón ha estado colaborando en Etiopía con un buen amigo de estos micrófonos y seguro que un buen amigo de todos los amantes de África, como es Ángel Onagan, un misionero de África en Etiopía, un hombre que se dedica todo su día a día, todo su esfuerzo por los niños etíopes, por aquellos que tienen mayores problemas en este continente tan querido, en este continente africano. Así que ya sin más, vamos con Africanía.
Maria Neve. nana nana, un sabor de pollo galería, María mi bien, un sabor de pollo galería, María mi bien.
Escuchamos la Tuco Music, Oliver Ntunguzi, un hombre que aquí canta a los problemas sociales de su país, en concreto a los problemas que se encuentran las mujeres que enviudan, de que no solamente pierden el amor, la presencia de un ser querido, sino que además pierden todas sus propiedades, ya que les son arrebatadas por los allegados al marido. Pero lo que cuenta Oliver Ntunguzi, que es como una especie de minoría de edad de la mujer, un estado de semi-esclavitud. Y vamos desde Oliver Ntunguzi, hoy nos quedamos en el África Austral y vamos a escuchar a una de las grandes voces, yo estoy completamente enamorado de esta voz, que es la de Dorothy Masuka, y esta es su primera grabación. Se llama Cinco Campanas y por ella dice que le pagaron entre 5 y 10 libras y un montón de golosinas. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, entramos en tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro. Vamos con la actualidad, con nuestra selección de las noticias más importantes acaecidas en los últimos días en el continente africano. Empezamos por las relaciones del continente africano con España y están abiertas 24 licitaciones para las empresas canarias en Marruecos, Mauritania y Senegal.
Las empresas canarias interesadas en la internalización en África Occidental y del Norte pueden concurrir a cualquiera de las 24 licitaciones que están abiertas en Marruecos, Mauritania y Senegal. Los concursos los publica la plataforma digital informativa africainfomarket.org. En el conjunto de estas licitaciones se incluye desde la electrificación rural de la provincia de Tánger hasta la retirada de los 55 restos de naufragios que permanecen en la bahía de Nouadhibou, en Mauritania, o todos los equipos informáticos que precisa el gobierno de Senegal para la actualización de su catastro y patrimonio nacional. Concretamente, en Marruecos están abiertas 10 concursos públicos, de los que 8 están destinados a las obras de electrificación de media y baja tensión de algunos municipios y provincias. Este conjunto de licitaciones lo ha lanzado la Oficina Nacional de Electricidad y van a ser financiados por el Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, los empresarios canarios tienen la oportunidad de concurrir a la licitación de suministro de 12 vehículos en 2 lotes de 10 y 2 destinados al transporte de personas y servicios del Ministerio de Justicia de Marruecos, en Rabat. Igualmente, Mauritania ha obtenido financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo para sacar a concurso público los trabajos de limpieza de la bahía de Nouadhibou, en la que desde hace décadas se han acumulado los restos de decenas de barcos naufragados. Además, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales mauritano licita la dotación de equipos biomédicos y su puesta en funcionamiento destinados al centro hospitalario de Nouadhibou. Los 2 lotes comprenden el suministro y la puesta en servicio de los equipos de radiología y de reanimación. Por su parte, el gobierno de Senegal ha obtenido crédito del Banco Mundial para ejecutar la primera fase del programa de desarrollo de mercados agrícolas del país. Una parte de esta montante va a destinar a la contratación de una empresa consultora especializada en la integración de proveedores agrícolas. Dentro del mismo programa se ha abierto un segundo concurso para contratar la instalación de equipos hidromecánicos y de los servicios de control y supervisión de las inversiones prioritarias en la provincia de San Luis. Lansana Akuyate, nombrado nuevo primer ministro de Guinea-Conakry.
Un antiguo representante especial de la Organización Internacional de la Francofonía en Costa de Marfil y antiguo secretario ejecutivo de ECOWAS, Lansana Akuyate, fue designado como primer ministro de Guinea-Conakry el pasado día 26 para reemplazar a Eugene Camara, cuyo nombramiento para el cargo por parte del presidente Lansana Conté había ahondado los problemas del país tras varias semanas de huelga general. El nombramiento de Akuyate se produjo un día después de la visita de una misión de la ECOWAS liderada por el exjefe de Estado nigeriano Ibrahim Babangida. El enviado de ECOWAS pudo convencer al presidente guineano para que cediese ante la principal reclamación que le hacían los sindicatos mayoritarios del país para acabar con la huelga general que comenzó el pasado 10 de enero. Akuyate nació en 1950 en Koba, a 200 kilómetros de Conakry, en la prefectura de Bofa, de la Baja Guinea, y se licenció en la Universidad de Conakry. El presidente de Chad nombra un nuevo primer ministro.
El presidente de Chad, Idriss Déby, ha nombrado primer ministro del país a Delwa Kassiré Koumakoye, quien sucederá a Pascal Djaoudimadji, quien murió en el hospital de París el pasado 23 de febrero a los 56 años de edad. Koumakoye es el líder del partido del Congreso Nacional para el Desarrollo y el Progreso, que fue el principal oponente de Déby en las últimas elecciones. El nuevo primer ministro fue nombrado unas horas después de que su predecesor recibiese sepultura en la capital, Yamena. En la ceremonia, el presidente Idriss Déby calificó a Pascal como un hombre de Estado de gran elegancia, comprometido con la paz, la unidad y la justicia en Chad. Abdoulaye Wade renueva su liderazgo en Senegal.
El candidato de la coalición SOPI 2007, Abdoulaye Wade, venció en las elecciones presidenciales del pasado 25 de febrero, con lo que permanecerá en el poder una legislatura más, según los resultados presentados el pasado día 1 de marzo, aunque sus oponentes afirman que impugnarán los resultados. El octogenario Wade llegó a la presidencia anterior con 7 años de duración tras 3 décadas en la oposición. Las cifras presentadas sobre este país, dividido en 35 distritos administrativos, daban al octogenario Wade el 55% de los votos. Un portavoz de uno de los principales partidos oponentes, el Partido Socialista, describía las elecciones como las más truncadas de nuestra historia, desde la independencia de Senegal en 1960. Otro líder de la oposición insistía en que estos resultados no reflejan la realidad, los verdaderos sentimientos de rechazo que tiene el pueblo contra la autoridad de Wade. Senegal es el único país de la región que nunca ha tenido un golpe de Estado, por lo que la comunidad internacional lo considera un oasis de democracia. Pero todos los partidos de la oposición denuncian irregularidades en las elecciones, señalando que ya la emisión de las tarjetas de votantes tuvo irregularidades, por lo cual algunos podían votar más de una vez. Por su parte, la Comunidad Económica del Estado de África del Oeste, ECOWAS, ha declarado que, según sus observadores, las elecciones han sido libres y transparentes. La participación fue de un 70,5%, la mayor de la historia en Senegal, y las elecciones se desarrollaron de forma pacífica y los únicos disturbios se dieron en la provincia de Casamance, donde murió un soldado en un enfrentamiento con los rebeldes de la región que querían interrumpir la votación. Llegan las primeras tropas de mantenimiento de paz de la Unión Africana a Somalia.
El día 1 de marzo llegaron a Somalia las tropas de Uganda, a la vanguardia de la misión de mantenimiento de la paz que la Unión Africana pretende desplegar en el país del Cuerno de África. 35 oficiales ugandeses uniformados descendieron de un avión que aterrizaba a primera hora de la mañana en Baidoa, según testigos y fuentes oficiales somalíes. Pero el capitán del ejército ugandés, Paddy Ankunda, también portavoz de la misión de la Unión Africana, negó que los soldados ugandeses hayan llegado a territorio somalí. Una fuente de las fuerzas de seguridad somalíes incluso aseguró que en las siguientes 24 horas llegaría el resto del contingente ugandés. La ciudad de Baidoa, donde se encuentra asentado el gobierno actual, será la retaguardia de la fuerza de 8.000 militares que la Unión Africana pretende desplegar para reemplazar a las tropas etíopes que ayudaron al presidente Yusuf a derrocar el poder del poder a los islamistas. Las tropas ugandesas tienen la misión de patrullar Mogadiscio, una de las ciudades más peligrosas y atestadas de armas, donde cada día se producen ataques de guerrillas, aumentando la cifra de víctimas civiles. Uganda ha mantenido en secreto la fecha de la puesta en marcha del despliegue de tropas, debido a que los rebeldes amenazaron con atacar a cualquier aliado del gobierno, incluidos los efectivos de la misión de paz. Uganda prometió enviar 1.600 soldados. Nigeria, Ghana, Malawi y Burundi también han prometido enviar tropas hasta completar los 8.000 militares que, según la Unión Africana, hacen falta en Somalia. Como otras misiones de paz, la Unión Africana se enfrenta a escasez económica y de equipos para la asignación en Somalia. El gobierno de Sudán rechaza la potestad del Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes de Darfur.
Sudán afirma que el Tribunal Penal Internacional no tiene ninguna jurisdicción sobre el país, después de que el TPI, el Tribunal Penal Internacional, nombrase a un ministro y a un líder de las milicias como sospechosos de asesinatos y violaciones en masa en Darfur. El ministro de Justicia de Sudán, Ali Azmardi, insistió en que es Jartum quien debe encargarse de los criminales de guerra de Darfur. Mardi recordó además que Sudán no reconoce al Tribunal Penal Internacional establecido en 1998 bajo el Protocolo de Roma, el cual no ha sido ratificado por Sudán y por tanto ese protocolo no les compete. El jefe de Estado durante la transición liberiana acusado de malversación de fondos.
El exjefe de Estado liberiano, Charles Bryan, ha sido acusado de desviar más de $1 millón de fondos del gobierno para uso personal durante los 2 años de mandato como presidente del gobierno de transición. Bryan no pudo explicar a los investigadores a dónde fueron a parar casi $1.400.000 y por ello ha sido inculpado por un jurado de acusación, aunque sí admite haber recibido por una parte casi $700.000 y por otra casi $400.000 de parte de la Comisión Nacional para el Desarme, la desmovilización, rehabilitación e integración durante su mandato, desde octubre de 2003 hasta enero de 2006. El exjefe de Estado y algunos otros altos cargos de su gobierno han sido acusados gracias a los informes que han presentado ECOWAS y el grupo de expertos anticorrupción del país. El gobierno de Malawi firma un acuerdo con Australia para que explote su uranio.
Haciendo caso omiso de las críticas de grupos medioambientales contra esta política, el gobierno de Malawi acordó el pasado día 27 asignar los derechos de explotación de sus reservas de uranio en el norte del país a una compañía australiana, Paladin Resources, por un importe de $160 millones. Grupos de derechos civiles habían denunciado que la explotación minera era peligrosa para el medio ambiente y que el radio de operaciones del material activo afectará negativamente a la salud de los empobrecidos habitantes de la zona del proyecto. Pero según el ministro de Economía, Goodwill Condwe, el acuerdo ha sido beneficioso y supondrá el 20% de los ingresos del país por exportaciones, la segunda fuente de ingresos más importante del país después del tabaco, aunque este mercado se enfrenta a problemas tanto local como internacionalmente debido a los grupos de presión antitabaco de todo el mundo. El proyecto producirá 1.000 toneladas de óxido de uranio al año y por el valor actual esto supondrá unos $100 millones anuales, el 5% del Producto Interior Bruto. Además, se crearán 260 puestos de trabajo para los malawianos. El máximo negociador sobre energía nuclear de Irán se reúne con el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki.
El máximo negociador sobre temas nucleares de Irán llegó a Sudáfrica el día 25 de febrero para reunirse con el presidente Mbeki, antes del encuentro de Londres que se mantendría al día siguiente entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania para debatir sobre el programa nuclear de Irán. Fuentes gubernamentales declararon que la visita formaba parte de la ronda de consultas con todas las partes que está realizando Sudáfrica como miembro de la directiva de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Sudáfrica mantiene que debería permitirse a los estados la utilización pacífica de la energía nuclear y aboga porque los países en desarrollo tengan el derecho a obtener tecnología nuclear para propósitos pacíficos. A la vez toma una postura firme a favor del desarme y es el único país que ha desmantelado su arsenal de armamento nuclear por el momento. Tensión en el Senado de Nigeria por el informe sobre el Fondo de Desarrollo Tecnológico del Petróleo.
Los senadores de Nigeria mostraron profundas divisiones de opinión ante la recomendación de sanciones del Comité de Investigación sobre el Fondo de Desarrollo Tecnológico para el Petróleo. Una acusación de malversación de los fondos para el vicepresidente Atiku Abubakar y simplemente prudencia para el presidente Olusegun Obasanjo. El informe del comité de 54 páginas ha estado basado en un informe similar presentado por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros. Los senadores expresaron sus dudas sobre la seriedad de un informe que curiosamente acusa al vicepresidente de haber robado del Fondo de Desarrollo para el Petróleo 145 millones de dólares y recomienda al presidente, de quien apunta que ha violado claramente el acta del fondo, se le aconseje respetar la ley. Algunos senadores pensaban que también deberían sancionarse al presidente por haber aprobado proyectos que no se atenían a las reglas. El comité también recomienda en su informe que Fasagwe, un amigo personal tanto del vicepresidente como del presidente, debería devolver 1.500 millones de nairas, unos 9 millones y medio de euros, al fondo inmediatamente. Marroquíes y españoles producirán un documental sobre la guerra del Rif.
Un documental sobre la guerra llevada a cabo por las fuerzas españolas en el norte de Marruecos será realizado por cineastas españoles y marroquíes, con la colaboración de historiadores de los dos países. Según sus promotores, el documental titulado Rif 1921-1927 intentará analizar la guerra del Rif a partir de la visión de ambos bandos. La coproducción será dirigida por Manuel Orrillo. Los lugares de rodaje han sido seleccionados en las ciudades de Nador, Tetuán y Melilla, en la ribera mediterránea de Marruecos. Se trata de dar una nueva visión de este episodio doloroso y traumatizante de la historia común, indicó el realizador de este documental, quien precisó que ya ha llegado el momento, 80 años después, de esclarecer muchos malentendidos sobre lo que pasó durante esta guerra, evocando la batalla de Anual, que constituyó un desastre para los españoles. El realizador estimó que esta confrontación militar hizo difícil el diálogo entre los dos países condenados a entenderse. El documental tratará la cuestión del uso de armas químicas por parte del ejército español, cuestión que el Parlamento se ha negado a tratar recientemente, bajo forma de una proposición de ley que reconoce el uso de dicho arsenal contra las poblaciones civiles del norte de Marruecos y que propone la indemnización de las víctimas.
Nadie se piense que estamos en el Caribe, estamos en Tanzania, estos son la Nuta Jazz Band y el tema se llama Mi Pachangi.
Mi Pachangi. Thank you.
Y esta es la música que sonaba en Tanzania allá hacia los finales de los años 60. Y ahora nos vamos con la banda de jazz de Dar es Salaam. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con María Calderón. María, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
María es una psicóloga, no sé, madrileña o...
Madrileña, sí.
Madrileña, que acaba de volver de... Bueno, volvió en septiembre de Etiopía, pues de estar trabajando, colaborando con pues un amigo ya de Africanía como es Ángelo Laran, uno de los misioneros que aparecía precisamente en uno de los libros que presentábamos ya hace algún tiempo, titulado Donde anidan los ángeles. María, ¿qué tal, cómo fue la experiencia de Etiopía?
Pues nada, una experiencia buenísima.
No nos respondas todo porque entonces nos quedamos ya sin charla.
Vale, no, pues muy enriquecedora. Además yo creo que te cambia todo, te cambia esquemas, llegas ahí y llegas con unas ideas preconcebidas, lo que te vas a encontrar, lo que va a haber ahí, y de repente te encuentras con una realidad totalmente diferente, y tú vas además pensando en lo que vas a aportar un poco, en lo que voy a dar, y te das cuenta que no es lo que das, porque das muy poco, sino todo lo que recibes, ¿no? Y también con situaciones duras, ¿sabes? Yo los primeros días que estuve por ahí, pues fue un tiempo de como mucha reflexión, estar mucho tiempo sola además, y pensar mucho, y todo como un poco de conflicto, ¿sabes? Entre lo que pensaba, mis ideas, lo que estaba viendo, entonces... Pero bien, pero fue muy interesante. Yo creo que aprendí mucho y me sirvió para crecer también personalmente.
Para situar tus opiniones un poco, hay que saber que no era la primera vez que ibas de expatriada como voluntaria, ¿no? Uh-huh. Habías estado ya previamente en Perú.
Sí, estuve casi 2 años en Perú viviendo, sí.
¿También trabajando de voluntaria?
Sí.
¿En qué sector?
Estaba en un programa de niños trabajadores. Mío que también la realidad de Latinoamérica con la realidad de África es totalmente diferente. Entonces es por eso, yo creo, por lo que también me pasó cuando fui en Perú, ¿eh? Con las ideas así preconcebidas, y luego que ves que es todo diferente a como te imaginabas. Y en Perú también es más tema de cooperación un poco al desarrollo, y aquí ves que es que lo más básico no tienen.
Lo digo por eso, por valorar un poco las opiniones que vas a vertir o que estás vertiendo, en el sentido que no eras novata, venías de una situación ya pues, difícil, pero... de unos países que están pasando a ser mercados emergentes, de unos países que están saliendo, permanecen en el subdesarrollo, pero están saliendo de allí, y el impacto con la realidad de Etiopía, ¿cómo es?
Es impresionante. Y sobre todo por eso, porque a mí me cambia un poco esquemas, porque vas y ves, pues el trabajo que se hacía un poco en Perú era eso, era un poco de cooperación, era pues trabajo con mujeres, microcréditos, todo, como para, ¿sabes? Ya lo básico ya está cubierto, entonces vamos a lo otro, a que haya un desarrollo, ¿sabes? Como más humano. Y aquí es como lo básico no está. Entonces, al principio me costó un poco el... es este asistencialismo un poco, o es paternalismo, porque se está dando, ¿sabes? Pero luego te das cuenta que es que no tiene ni lo básico cubierto, y si no tienes lo básico cubierto es imposible el desarrollo luego posterior.
Cuéntanos un poco, para situarnos geográficamente, la zona donde tú estabas trabajando, ¿cómo es la zona, esa zona de Etiopía?
Pues se llama Bucro, y está en la región del Tigray, que está al norte de Etiopía, justo frontera con Eritrea. Entonces tiene 35.000 habitantes en el pueblo, luego lo que pasa con los alrededores ya tiene 100.000. Entonces es una zona donde ha sufrido bastante ahora por los conflictos de Eritrea, Etiopía en los últimos años, entonces está bastante militarizada. Es una zona que se creó sobre todo de gente desplazada por el tema del conflicto. Entonces como había una base militar, se fueron trasladando ahí y fueron montando lo que es el Bucro. Y ha sufrido muchísimo también el tema de la deforestación, no queda nada. Luego también muy castigada por el tema de las sequías.
Llegas allí, habías hablado antes con Ángelo Laran, llegas para trabajar con niños, y bueno, ¿qué te encuentras, qué proyectos tiene Ángelo Laran y cómo es tu primera visión de esos proyectos?
Pues proyectos tiene bastante, la verdad que lo que tiene montado ahí es impresionante. Tiene un proyecto muy bonito, que es con huérfanos, entonces lo que quieren se llaman niños, no familias, sino adultos. Entonces lo que quiere es mantener a la familia unida, en vez de llevarles a orfanatos o cosas estas, entonces el hermano mayor es el que se encarga un poco de mantener a la familia. Entonces es impresionante ver a un niño de 12, 13 años ocupándose de la familia y yendo, pues, que fueran a la escuela, del tema de ir vestidos, la ropa, la comida y todo. Era impresionante.
Porque si no estuviera ahí Ángel, por no tampoco, digamos, ensalzar la figura de una sola persona, si no se estuviera trabajando en ese sentido, ¿cuál sería el futuro de esos chavales? Es lo primero, la desintegración familiar, obviamente.
Sí, y luego, pues no lo sé, pero en un futuro bueno. Porque luego, pues también el tema del SIDA y en Bucro, pues un 50% de la población está infectada de virus, es mucha tuberculosis, mucha desnutrición, entonces...
¿Qué otros proyectos tenéis? Bueno, tenéis...
Sí, pues también tiene un proyecto de comedores para niños con desnutrición crónica, luego tiene un comedor también para desplazados, entonces gente un poco de la zona rural que baja una vez al mes para recoger algo de comida, se suben, luego tiene, pues trabaja con madres también infectadas del virus de SIDA, luego también tiene programas de reforestación, luego tiene también un colegio que se llama el St. Mary's, que da formación a jóvenes pues en tema de corte y confección, de electricista, de carpintero, y y yo creo que más o menos eso es todo. Y ahora está empezando un programa con mujeres también para que trabajen un poco de tutoras de los padres, de los niños estos huérfanos que te comentaba antes.
Vamos a hablarnos un poco de eso. ¿Cómo es el tema de las madres tutoras? Porque, bueno, en principio es precisamente de los proyectos, yo creo, de Ángel Lara, en el que más se conoce es el trabajo con niños, con los niños huérfanos. Sobre todo ese intento de que permanezcan los niños unidos dentro de la misma casa, que uno de ellos se haga responsable de los, el hermano mayor se haga responsable de todos los demás. Okay. Un trabajo absolutamente apasionante. Pero ahora, por lo visto, ya lo ha modernizado, ha dado una vuelta de tuerca más, ¿no? Todavía para mejor.
Sí, yo creo que ha visto la importancia de tener como un modelo un poco de referencia, porque hay mucha gente que vive al lado de la misión, muchas familias de huérfanos, entonces ellos sí que cada día hace una por las noches, se va de visita, ¿sabes? Se turna y va visitando a los chicos, les comenta qué tal está, le cuenta el colegio, le enseñan la libreta, y eso además le ves que se llenan de vida los niños cuando le ven a aparecer. Entonces lo que ha visto es que ahora son 2.500 niños y que es imposible el...
Lleva 2.500 niños.
2.500, sí, entonces es imposible, pues visita a algunos, pero se le queda muy corto, ¿no? Entonces ha visto, pues eso, la importancia de tener... Ahora lo que tiene es unas madres, que son... Todas tienen que ser madres de familia para tener un poco la experiencia y esa sensibilidad. Entonces que se encargan de visitar todos los días. Cada madre tiene como 15 familias, entonces de visitarles todos los días y servir un poco eso como referencia, a ver cómo están en la escuela, qué necesidades faltan, un poco que sepan que está ahí, que pueden contar con ella.
¿Cuánta gente está ayudando en ese proyecto? Trabajadores, digamos.
¿En el proyecto de las madres?
En todos los que, quiero decir, ¿es Ángel tiene un buen equipo o está por ahí trabajando casi solo?
No, sí tiene un buen equipo. Yo creo que esto es importante porque muchas veces se ve como la figura...
Equipo autóctono,
sí.
De gente etíopea.
Uh-huh. Sí, se ve la figura como de Ángel y muchas veces se olvidan a toda la gente que está detrás, que es un equipo buenísimo, importantísimo, que hace muy buen trabajo y que sin ellos tampoco se podría hacer todo lo que se está haciendo. Entonces sí, tiene un equipo local, luego también tiene otros padres blancos, uno es del Congo, otro es de Angola, o sea, son padres blancos de otras zonas de África, y luego también alguno etíope. Y luego también tienen gente de ahí local trabajando de UCRO.
Volvamos un poco a tu experiencia personal. Cuando llegas allí, ¿en qué proyectos te pones a trabajar?
Pues llegué y al principio es un poco perdida, estás viendo todo y era... El otro día pensaba y era como si estuviera un poco en un... como en una obra de teatro, ¿sabes? Viendo una representación. Yo abajo lo único que hacía era miraba, escuchaba un poco y veía qué es lo que estaba pasando. Y luego a medida que pasó el tiempo, además también el idioma es una dificultad, porque muy poca gente habla inglés. Entonces cuando fue pasando un tiempo ya es como si vas subiendo las escaleritas un poco el escenario y por lo menos ya estás ahí, ¿sabes? Y estás intentando compartir un poco tu vida y su vida contigo y tu vida con ellos. Entonces, pues un poco lo que hacía falta, estuve pues unos días, estaban con todo el tema de reforestación y todo eso, entonces estuve podando. Entonces podaba pues por dentro del UCRO, los distintos árboles y todo eso, porque ahora es época de lluvias, entonces es importante la poda para que luego crezca con mucha más fuerza. Entonces haciendo eso, luego otros días pues también había un grupo de, hacer un proyecto también con grupos de, con chicos de la calle. Entonces también pues les daba talleres de inglés, de artesanías, de globoflexias, es un poco también lo que se me ocurría. Y luego también con los huérfanos. También hacía un poco de acompañamiento, iba a ver pues a las casas, me tomaba un café, luego hacía clases de inglés con ellos. O sea, un poco estar con ellos y intentar conocer un poquito la realidad un poco desde dentro.
¿Cómo te aceptaban ellos a ti? ¿Cómo es la aceptación de una española entre niños etíopes, niños y trabajadores etíopes?
Pues bien, la verdad que yo creo que es muy buena. Llegas, todos los niños se vuelcan. Además, estos niños también están acostumbrados porque hay bastante paso de gente de otros países para conocer un poco el proyecto, pero se vuelcan, te ven, te abrazan, vas andando por la calle y tienes a 20 niños al lado, te invitan a tomar café. A mí eso me impresiona. Además, cuando te invitaban a tomar café, sacaban lo máximo, que sacaban todo lo que tenían en casa. No tenían azúcar, que el azúcar es carísimo ahí, entonces buscaban cualquier cosita o te ponían para que tú tuvieras más azúcar, o sea,
y el café bueno
es buenísimo.
Oye, el choque cultural, por otra parte, bueno, ya habías estado en Perú, pero bueno, sabemos que la sociedad latinoamericana y la sociedad española tienen muchos puntos de unión, nos conocemos bastante bien, hay un choque cultural, pero digamos que está bastante acolchado.
Uh-huh.
En cambio, el choque cultural entre, pues es una española creado en un mundo occidental, con abundancia de todo, cuando cae ahí en Etiopía, otra cultura, otra forma de vivir.
Es fuerte, pero yo creo que no me costó tanto porque intenté solo al principio, como los primeros días, quitar todas mis, lo que decía antes, como las ideas preconcebidas, los prejuicios, todo, intentar dejarlos e intentar estar ahí observando y que fueran ellos los que me empaparan un poco de lo suyo y no tanto yo de lo mío y, o sea, no sé.
Y de la figura de Ángel Olarán, ¿qué nos puedes contar? Que aquí le hemos tenido, le hemos entrevistado. Es un hombre, yo creo que cuanto menos carismático, ¿no?
Sí. Sí, ahí los niños le llaman a Bamalaku, que quiere decir ángel de Dios. Y yo creo que es eso. No sé, eso, pues cuando hablaba yo podía estar horas y horas escuchando. Lo que más me gustaba es irme por la noche, aunque estuviera cansada, acompañarle, a verle con los niños, verle más la vitalidad que tiene, las ganas de cambiar la situación, lo que tú dices también, que es muy crítico, ¿sabes? Y que eso está bien, entonces quiere luchar porque otro mundo sea posible, por la justicia. Más leía el otro día, como que no, más que la solidaridad, lucha por la justicia, ¿sabes? Y yo creo que es eso.
Te has vuelto en septiembre el... Mucha gente comenta cuando se va allí, cuando está en situaciones duras de apoyo, digamos, para el desarrollo, situaciones de conflicto que se han vivido, y vuelve aquí, comentan el choque que es volver. ¿Qué tal ese choque?
Pues a mí me costó, quizá ahora menos África, porque a lo mejor había tenido alguna experiencia antes y todo eso, pero me costó mucho. Estuve los primeros meses como muy desubicada, o sea, sin encontrar muy bien mi sitio aquí, mi lugar. Sí, es complicado.
¿Y para cuándo vuelves?
Pues por mí ya. Nada, estoy ahora, además estoy trabajando, termino ahora en enero y si puedo, sí me gustaría irme alguna otra vez para allá.
Pues muchísimas gracias, María Calderón, por estar aquí contándonos tu experiencia.
Nada,
trabajando con Ángel Olarán en Etiopía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros no. Podemos cambiarlo. Llama a Manos Unidas, 902 40 0707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas, 902 40 0707.
Música de Entucuzi, hablar, a comentaros algunas, nuestra selección al menos, de todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y comenzamos por el día 8 a partir de las 9 y media, el seminario Los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Tercer objetivo, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, que organiza IPADE Castilla-La Mancha en el Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, en la calle Santos Mártires número 22. Día 10, de 11 a 2 de la tarde, conferencia Una mirada sobre el conflicto en Costa de Marfil, por Robert Launay, de la Northwestern University, dentro del seminario permanente del Grupo de Estudios Africanos. Esto será en el Colegio Mayor Chiminade, en el paseo de Juan 23, número 9. El día 10, de 11 y media a 1 y media, charla Orientación Jurídica sobre Procesos de Reagrupación Familiar y Arraigo Social, impartida por Eugenia Muñoz, asesora local del centro, en el Centro Hispanoafricano, en la calle Manuel Marañón, número 13, teléfono 91-7590-162. Y el día 11 a las 6 y media, documental Ali Farka Touré, el bluesman del desierto, con posterior debate y música en directo, organizado por el colectivo intercultural Nina Kuru, entrada gratuita hasta completar el aforo en el Centro Joven, calle Maestro Vitoria, número 22 de Alcorcón. El día 17, de 11 a 2 de la tarde, conferencia Reflexiones en torno a la ciudadanía en África, por Frederick Cooper, de la New York University, dentro del seminario permanente del Grupo de Estudios Africanos, en el Colegio Mayor Cheminade, en el Paseo de Juan 23, número 9. Más información, www.uam.es/cpolítica. El día 17, de 10 a 2, jornadas de taller de sensibilización Acércate al Sur, teoría de desarrollo y políticas de cooperación internacional, organizado por la ONG Entre Culturas, en el Centro Pedro Arrupe, en la calle Fernando el Católico, número 63. Información en el 91-57-71-817. 91-57-71-817. El día 18 a las 6 y media, documental Rapatac, con posterior debate y música en directo, organizado por el colectivo intercultural Nina Kuru. Esto será en el Centro Joven, calle Maestro Victoria, número 22. Y el día 18 a las 9 y media de la noche, actuación en directo de la cantante Lura, una cantante de bella voz de Cabo Verde, que será en la calle, en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo número 100. Más información, 91-53-47-557. Y el colectivo Nina Kuru, dentro de la serie organizada dentro en el Centro Joven, en la calle Maestro Victoria número 22 de Alcorcón, el día 25 a las 6 y media, documental Chef Mami, con posterior debate y música en directo.
Don't waste time.
pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por el África Austral, por las músicas, por los ritmos del África Austral, en este caso desde Tanzania, con esos ritmos absolutamente caribeños que recogían allá por los años finales de la década de los 60, también influenciados por lo que había sido la música sucus en toda el África Central, y que ellos desarrollan pues en un sentido mucho más caribeño. Vemos que incluso cogiendo palabras directamente del castellano. También hemos estado por Sudáfrica con Dorothy Masuka, esta mujer de bellísima voz, amiga de pues desde muy temprano de otra de las grandes damas de África, de Miriam Makeba. Y por supuesto también oyendo la Tuku Music, la música más popular de Zimbabue. Agradecemos a María Calderón que haya estado con nosotros hablándonos de su experiencia junto con Ángel Olaran, el misionero de África, el Padre Blanco, que está allí realizando una encomiable labor junto a los chavales etíopes. Y por supuesto agradecemos el apoyo a todo el equipo de los departamentos de cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, el apoyo que nos prestan. Y por supuesto os agradecemos a vosotros que estéis aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.